Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
En Panorama de la Ciencia, vía telefónica desde Cali, hoy contamos con el doctor Germán Forero Medina, quien informará sobre aspectos de su trayectoria académica en los campos de la biología, la ecología y la educación. El doctor Forero es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en ecología de la Universidad Federal de Río de Janeiro y doctor en ecología de la Universidad de Duke en los Estados Unidos de América. Ha publicado cerca de 30 artículos en revistas indexadas y 5 capítulos de libros. Sus trabajos han sido citados más de 700 veces en publicaciones científicas. En 2020, el doctor Germán Forero ha recibido beneplácito de la membresía de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para proceder con el proceso formal que conduzca a su nombramiento como miembro correspondiente de la institución. Doctor Germán Forero Medina, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
No, gracias de nuevo por tenerme aquí. Yo encantado de hablar de todos estos temas.
Visión científica.
Doctor Forero, en la anterior edición de Panorama de la Ciencia, gracias a su generosidad, recorríamos su trayectoria académica desde sus primeros años, sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Colombia, Biología, sus estudios de maestría en Brasil y sus estudios de doctorado en los Estados Unidos. No obstante, quedaba pendiente un relevante episodio, ¿cierto?, de sus inicios como investigador en la Universidad Nacional de Colombia. Entiendo que relacionado con algunos objetos de estudio y el apoyo de la sede Caribe de la universidad, ¿cierto?
Sí, creo que es un momento muy importante en mi carrera. Contribuyó mucho a mi formación. Cuando entré a la Universidad Nacional, como en el tercer semestre, comencé a trabajar en el laboratorio de reptiles con la profesora Olga Castaño. Olga Castaño mora en el Instituto de Ciencias Naturales. Siempre estuve muy cercano al instituto. Es una institución de suma importancia para el conocimiento de la biodiversidad en el país. Yo comencé a trabajar con reptiles con la profesora Olga y bueno, cuando estaba como en séptimo semestre, la Universidad Nacional inicia unos programas de prácticas académicas en las sedes de frontera. En ese momento se inició con la sede Caribe, que queda en San Andrés. La Universidad Nacional tiene una sede en San Andrés, y era una oportunidad para que estudiantes de pregrado hicieran como proyectos de investigación cortos o prácticas académicas enfocadas en, pues, aumentar su conocimiento del territorio, pero también en hacer aportes significativos al conocimiento de estos territorios. Entonces se abrió la oportunidad para viajar a San Andrés en ese momento, y con la profesora Olga Castaño decidimos hacer una investigación corta sobre las babillas en la isla. Las babillas fueron introducidas en los años 70 en San Andrés, después de que se capturó un cargamento de tráfico ilegal de fauna. Se liberaron babillas y lobos polleros, que son como esas lagartijas grandotas, en la isla. Y realmente en ese momento nadie había estudiado las babillas, cuántas había, o cuáles eran, de qué se estaban alimentando, qué efectos podían tener en la fauna de la isla. Y nos pareció una oportunidad maravillosa para comenzar a entender estos fenómenos. Y me fui como practicante en séptimo semestre a San Andrés, a la sede Caribe, junto con otros estudiantes de la Universidad Nacional.
¿En qué año?
Eso fue en el año 2002. Eso fue en el año 2002. Nos fuimos la primera cohorte de este experimento que hizo la universidad, estudiantes de diferentes disciplinas, antropólogos, sociólogos, geógrafos, arquitectos. Éramos un grupo como de 12 estudiantes, al menos en San Andrés, todos desarrollando diferentes proyectos. En ese caso, entonces, yo hice el trabajo sobre las babillas. Estimamos la abundancia, fue la primera uno de mis primeros trabajos de investigación. Y más importante aún, creo que fue esta experiencia en el proceso formativo. Creo que para esta iniciativa de la universidad fue estupenda. Es una oportunidad muy buena, porque es la oportunidad para un estudiante de viajar y enfrentarse a un proyecto de investigación por sí mismo, tener la oportunidad de trabajar con otras personas, con otras comunidades, en un contexto cultural diferente, y comenzar a formarse en todo lo que implica ser un investigador, que no es solamente mirar los datos y generar curvas y figuras, sino es todo el proceso de pensar una idea, colectar esos datos en campo, relacionándose con las comunidades locales, siendo responsable por toda la información, por todo el trabajo de campo. Entonces es una experiencia muy formativa. Al mismo tiempo, en San Andrés tuve la oportunidad de estudiar posteriormente. Cuando estuve allá estudiando las babillas, me di cuenta que había otra especie, y la profesora Castaño me ayudó mucho en esto, una especie de tortuga, la única especie de tortuga dulce acuícola del archipiélago, que es la famosa tortuguita suanca, le llaman allá en San Andrés. Y este fue posteriormente el objeto de mi tesis de pregrado. Es decir, yo me fui a San Andrés a hacer una práctica estudiando las babillas, pero me quedé haciendo mi tesis de pregrado estudiando las tortugas suancas allá, su abundancia, ecología en la isla, trabajo que también pudimos publicar, asesorado también por otra profesora de la Universidad Nacional, que es la profesora Olga Montenegro, que en ese momento acababa de regresar de Gainesville, y hoy en día es profesora del Departamento de Biología de la Universidad Nacional. Luego me quedé en San Andrés también trabajando en temas de educación ambiental, que tal vez hablaremos después. Pero ese fue como mis inicios en la investigación, realmente. Ese fue un proceso muy importante en mi formación.
Doctor Forero, entonces ahora ubiquémonos a inicios de la década de 2010, y empalmando también con la edición anterior de Panorama de la Ciencia, el momento es su regreso a Colombia luego de sus estudios doctorales en Duke.
De acuerdo. Cuando regresé al país, pues termino mi doctorado en Estados Unidos, con la beca Fulbright Conciencias de MP, y aparece una oportunidad. Yo quería mucho regresar al país, lógicamente siempre mantuve conexiones, mantuve proyectos en Colombia, y pues lo que hago, y en general lo que hace un biólogo y un ecólogo tropical, pues requiere estar muchas veces cerca al lugar que uno estudia. Entonces era muy importante para mí regresar a Colombia, y se me presentó una oportunidad muy interesante de trabajar con una organización de investigación y conservación como es Wildlife Conservation Society, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. Es una organización internacional que tiene su sede en Nueva York, en el zoológico del Bronx. De hecho, WCS administra el zoológico del Bronx y otros parques zoológicos en Nueva York, pero tiene programas en más de 60 países. Entonces, en ese momento en Colombia la organización era pequeña, estamos hablando ya del 2012, que fue cuando yo regresé a Colombia. En ese momento la organización era pequeña, pero estaba en crecimiento, liderada por Pablo Franco, era el director del programa Colombia en ese momento, y estaba buscando un director científico que acompañara al director de país como a expandir el programa, y que fortaleciera un poco el componente académico y técnico de la organización, que pudiera supervisar los proyectos. Y paralelamente también aparece una oportunidad de coordinar un programa de conservación de tortugas continentales con otra organización estadounidense que se llama la Turtle Survival Alliance, o la Sociedad para la Supervivencia de las Tortugas, y también quería una persona que pudiera iniciar un programa aquí en Colombia. Entonces se juntan esas dos oportunidades para mí, y pues acepto esa oferta que me hace WCS para venir a Colombia a liderar el programa del país en su componente técnico.
Específicamente en ese rol que entiendo que usted desempeña en ese momento, ¿cierto?
Correcto.
Se trata de una década. ¿Qué balance hace en cuanto a investigación científica y a educación ambiental?
Bueno, es mi trabajo en WCS, mi responsabilidad es supervisar el componente técnico de todos los proyectos. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. La misión de WCS es conservar las especies y los paisajes silvestres a través de la ciencia y la educación. Entonces es una organización en la que tratamos mucho, y es una organización muy aplicada, que tenemos proyectos muy aplicados de conservación. Siempre buscamos que todo lo que hacemos sea fundamentado en la ciencia. Es como nuestra característica. Entonces, mi misión en Colombia ha sido terminar de manejar y navegar esa interfaz entre la academia de donde vengo y actividades y proyectos mucho más aplicados. Creo que hay una excelente oportunidad de hacerlo. Lo que hemos hecho, hemos desarrollado, no solamente hemos aplicado herramientas de otro lado, sino que hemos desarrollado herramientas para la conservación, hemos desarrollado herramientas para evaluar el impacto sobre todo de lo que hacemos, que eso es algo muy importante y que tradicionalmente de pronto ha sido como una debilidad en los procesos de conservación. Es como evaluar desde una perspectiva rigurosa, científica y académica, si las intervenciones de conservación tienen un efecto, tienen el efecto deseado, no solamente implementar con las mejores intenciones, sino tener un programa riguroso de evaluación de impacto. Creo que hemos desarrollado ese programa, estamos en un proceso, nada perfecto, y estamos en la construcción de este proyecto, pero creo que hemos logrado conciliar la ciencia con la conservación. Tenemos proyectos en los que tenemos comités asesores de otros académicos con los que interactuamos, con los que nos hemos retroalimentado, y siempre hemos buscado cómo acercar a la academia de la investigación, ya que yo vengo de ese mundo, con los proyectos de conservación más aplicados. Y hoy en día pues tenemos proyectos de conservación en diferentes regiones del país, en la Orinoquía, en el Magdalena Medio, en el Piemonte Andino Amazónico. Tenemos proyectos de investigación y de conservación de especies como las tortugas continentales, algunas aves como las aves terrestres, como los paujiles. Tenemos un proyecto muy fuerte de conservación e investigación de anfibios, estamos describiendo nuevas especies de anfibios, estamos estudiando los efectos del hongo quitridio en la supervivencia de las poblaciones de anfibios en áreas protegidas de Colombia. Entonces hemos desarrollado un programa, tenemos un equipo muy fuerte, tenemos varios PhDs en el equipo, lo cual ha permitido navegar esa interfaz que te mencionaba, tener un equipo de investigadores, no solo PhD, sino otros investigadores en WCS, ha permitido generar un pensamiento crítico frente a la conservación y diseñar estrategias siempre fundamentadas desde la ciencia.
Doctor Forero, específicamente en cuanto a evaluación de impacto, ¿destacaría usted algunos casos, digamos, de impactos que sobrepasaran las expectativas que se tenían en WCS?
Sí, la conservación es un reto cada día, cada proyecto es un reto nuevo y no existen fórmulas ni recetas, y eso lo hace también interesante, y eso es un escenario perfecto para una mente crítica como la de un académico. Me gusta pensar que hay casos exitosos. Yo pondría, por ejemplo, el caso del proyecto Vida Silvestre, que es una iniciativa de conservación en paisajes de Colombia, financiada por Ecopetrol. Tenemos un paisaje en la Orinoquía y otro en el Magdalena Medio y más recientemente uno en Putumayo. Es un proyecto que hace conservación a través de las especies, en este caso una especie es paisaje. Entonces es a través de un conjunto de especies que son amenazadas pero que a la vez tienen unos requerimientos muy amplios y que están afectadas por diferentes amenazas en un territorio, se planifica a través de esas especies, se planifican las acciones que se deben hacer en ese territorio para mitigar las amenazas que están afectando el territorio de una forma participativa con las comunidades. Yo citaría el caso del proyecto Vida Silvestre porque siento que en el Magdalena Medio ha tenido impactos positivos tanto en la fauna, en la biodiversidad, como en las comunidades. Las comunidades están mucho más organizadas, los pescadores del Bagre tienen una voz hoy en día frente a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, le han presentado propuestas para el manejo sostenible de sus recursos y de sus ciénagas, propuestas que han sido adoptadas formalmente por la autoridad pesquera. Eso es un avance increíble. Están tratando de hacer un uso sostenible del recurso pesquero. Los pequeños ganaderos de ese paisaje también están haciendo una transición hacia la sostenibilidad, haciendo una ganadería mucho menos agresiva, silvicultura, restaurando dentro de sus fincas, y estamos viendo el resultado porque tenemos un programa de monitoreo oficioso, como te comentaba, basado principalmente en cámaras trampa. Estamos viendo que hay especies que se están recuperando, estamos viendo que hay especies que están volviendo al paisaje y que sus poblaciones se están manteniendo. No solo especies que eran el foco de nuestro trabajo, como el paujil de pico azul, que es una especie endémica y amenazada, sino otras especies de roedores, los guatines, las pacas. Estamos viendo que hay efectos sobre otras especies que el proyecto Entonces yo creo realmente que es un proyecto que va a tener un impacto positivo. Lo estamos demostrando también de una forma preciosa y cuantitativa. Entonces creo que es un ejemplo de cómo se pueden hacer cosas prácticas en terreno y al mismo tiempo se puede hacer ciencia por detrás que fortalezca esto y que demuestre y que evalúe, como tú dices, a veces funciona y a veces no funciona.
Doctor Forero, y ahora cuéntenos de logros en esta década en cuanto a educación ambiental allí en su rol como director científico de WCS.
Bueno, mi trayectoria por la educación ambiental comenzó también, me remonta a la época que fui a San Andrés, después de estudiar la Babilla, las tortugas. Decidí trabajar en proyecto de educación ambiental con una escuela de Nieves Rosales, en la Escuela San Francisco Javier en esa época. Y fue allí donde aprendí mucho sobre educación ambiental, o mejor, aprendí lo que no es la educación ambiental. Conté con la guianza de un profesor de la Universidad Nacional que se llama Javier Toro, que hoy en día aún me continúa siendo profesor de la universidad, acá del Instituto de Estudios Ambientales, un profesor que admiro mucho. Me puso a leer mucho y me puso a leer sobre constructivismo y me mostró el camino, por decirlo así, de lo que no era la educación ambiental. Tal vez uno como biólogo, en ese momento en que yo estudié la carrera, no teníamos esa formación, no somos pedagogos. Sin embargo, queríamos arriesgarnos siempre a trabajar con las comunidades y a transmitirles un poco de ese, o más que transmitirles, hacer un intercambio de conocimiento con ellas, pero sin mucha formación. Entonces tuve que aprenderlo, tuve que ser orientado y descubrir lo que no era, y eso me ayudó mucho en mis años subsiguientes. Ya en WCS, digamos que lo que hemos hecho es estar cercanos a otras organizaciones que trabajan de cerca el tema de educación ambiental, como parques nacionales, como el zoológico. Entonces, no tenemos un equipo fuerte en términos de educación ambiental porque nos encargamos de otros campos de investigación y de componentes aplicados, porque lo trabajamos más a través de otras instituciones que tienen la experiencia en este campo. Lo que sí hacemos es formar muchos investigadores. Digamos que los proyectos de investigación permiten ser una plataforma para formar investigadores, no solo en educación ambiental, sino en temas relacionados a las especies y los paisajes con los que trabajamos. Entonces tengo estudiantes que son pasantes, practicantes, tengo estudiantes que son, que hacen sus tesis de pregrado con nosotros, que hacen sus tesis de maestría, y es muy importante que los estudiantes tengan la experiencia no solo de trabajar con investigadores como los que tenemos en WCS y formarse también, aprender metodologías, desarrollar sus ideas, sino también de vivir la experiencia de cómo trabaja una organización como la nuestra. Digamos, cómo es el futuro, cómo puede ser un potencial futuro laboral que no es exclusivamente en la academia, sino en una organización que combina la ciencia con la conservación. Entonces también hay un proceso muy interesante, muy importante de formación de conservacionistas e investigadores que tratamos de fomentar desde la organización.
Doctor Forero, precisamente en cuanto a formación de investigadores, ¿cuáles son las principales cualidades que usted promueve en sus estudiantes, en quienes participan de proyectos bajo su dirección, o que usted también exige de los investigadores que están bajo su supervisión?
Bueno, me gusta pensar que algo que siempre es incentivo es hacer completos, digamos, a que no tengan ciertas debilidades en su proceso como investigadores, que hay que ser un investigador en todas las fases del proceso de investigación. Si bien es muy divertido ir a campo y colectar los datos y estar en el entorno natural, también es muy importante después regresar y enfrentarse a la organización de los datos. Hay que ser bueno en estadística, hay que saber escribir bien, hay que saber comunicar la ciencia. Entonces, a lo largo de mi carrera me formaron así y tuve profesores que nos entrenaban específicamente en ciertas áreas que veían en las que no éramos buenos. Entonces, creo que siempre les he tratado de, digamos, de incentivar que no tengan solamente una parte que les guste y dejen de lado los demás. Es que a mí solamente me gusta ir a campo y no soy muy bueno en estadística. No, y uno como investigador debe ser redondito, debe ser completo y debe fortalecer esas áreas. A pesar de que le parezca más divertido estar en campo, es importante también aprender a escribir sus ideas y comunicarlas y compartirlas con los demás investigadores. Entonces siempre he tratado de incentivarles eso. Y el otro tema que siempre he tratado también de incentivar con los estudiantes y con los colegas de WCS es el respeto por las ideas de los demás, el respeto por las ideas tanto como de otros investigadores y las comunidades donde trabajamos. A veces los investigadores vamos y nos enfrentamos con unas ideas en unos contextos diferentes, y es muy importante que tengamos un respeto siempre por eso que escuchamos, por eso que aprendemos. Primero, porque es una fuente grandísima de conocimiento cuando uno viaja y escucha lo que las personas piensan. Es una gran fuente de conocimiento. Y segundo, así uno crea que uno crea en lo que está escuchando o piensa diferente, es muy importante respetar siempre y escuchar. Entonces, eso sí ha sido también algo que me ha parecido importantísimo, que debe tener un investigador, tanto un investigador de campo como un investigador que no va a campo, también tiene que respetar las ideas de sus colegas y de las demás personas. Entonces, es algo que me parece que es muy importante fomentar, porque en la ciencia podemos debatir, podemos argumentar, pero siempre es importante que tengamos un respeto por las ideas de los demás.
Doctor Forero, nos queda un minuto para su mensaje a los jóvenes que estén interesados en los campos de la biología y de la ecología.
Sí, pues motivarlos. Quiero decir que es una carrera hermosísima. Tiene uno la oportunidad de conocer sus países, nuestro país, sus regiones, su gente. Es increíble tener esta oportunidad. Es una carrera que permite desarrollar la creatividad, ya que hay que estar buscando soluciones permanentes a los desafíos que se nos generan a cada rato. Se están necesitando muchos biólogos, muchos ecólogos, más que nunca. Estamos en medio de una crisis y de una pandemia, y espero que uno de los mensajes que nos quede cuando superemos esta crisis es la importancia de la ciencia. Estamos viendo que la ciencia es lo que nos va a permitir salir adelante de esta pandemia. Entonces, es muy importante tener científicos. Hay mucho camino aún por recorrer para conocer y para entender nuestros sistemas. Entonces, motivarlos a que se enrolen y a que trabajen y a que estudien carreras como la biología, las ciencias naturales, las ciencias en general.
Doctor Germán Forero, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia en UN Radio.
Muchísimas gracias por invitarme, un gusto.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción, Álvaro Bulla. En la conducción periodística, César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.